millones de visitas, millones de personas que siguen esta plataforma ya. Se ve que sí, pero realmente, como no está regulado, al final, pues no dice de entrada, porque a mí me llegó, yo no sabía que era IA. Luego, pues Isabel Muradas, la realizadora, lo ha buscado y lo ha descubierto. Pero yo creo que tendrían que poner esto, es creado por IA desde un principio, muy clarito al principio, yo creo, ¿no? En fin, vamos a presentar a los dos expertos que nos acompañan esta noche. Esteban Díaz Baena es divulgador de inteligencia artificial, conocido en redes como Esteban Diva o el IAS. Buenas noches, Esteban.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
A ver, ¿qué tal? Te escucho, acércate, que te oigamos bien. Si no utilizas la IA, por favor.
Hay que utilizar la IA también para el micro. ¿Se me escucha medio bien?
Sí, ahora mejor.
Ahora mejor.
Buenas noches, gracias por acompañarnos a estas horas.
Un placer.
De verdad, muchísimas gracias. Y Senén Barro es un investigador español pionero en la inteligencia artificial, dirige el CITIUS, que es el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Habéis oído esta canción? ¿Vosotros la habéis notado enseguida que era de IA, Esteban?
Yo la verdad es que tengo muy poco oído para distinguir una canción ya bien hecha con IA de una canción normal. Y oye, una canción que yo me escucharía. De hecho, yo muchas veces me pongo una radio que hay de inteligencia artificial simplemente para desconectar y me gusta, la verdad.
¿Y tú, Senem?
No. No, que más, no lo hubiese distinguido de ningún modo.
No lo hubieras distinguido.
Me gustó mucho, por cierto.
Pues eso es lo que me pasó a mí, digo, pues me sentía tonta. Porque digo, no me he dado cuenta de que esto es IA. Hombre, la imagen sí que me pareció un poco IA, ¿no? Porque era tan perfecta, ¿no? Pero es una belleza de canción y de música. ¿Has dicho que tienes que escuchas una radio con IA? ¿Cómo es eso?
Sí, o sea, hay una herramienta que se llama Suno, que es para generar música y que además tiene su radio. Y tú te puedes poner, si quieres, un género concreto o simplemente en aleatorio y que te vaya sorprendiendo. Y yo muchas veces cuando no sé qué escuchar, me la pongo y normalmente me la dejo ya un buen rato porque me suele gustar lo que me pone.
Bueno, pues no lo conocía yo. No conocía yo esa radio. Bueno, vamos a hablar de la IA, de la inteligencia artificial. ¿En qué momento estamos? Porque realmente vamos a una velocidad que yo creo que el ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, bueno, vosotros sí, porque trabajáis en ello y sois especialistas, pero esto va a una velocidad desde que apareció, por ejemplo, el ChatGPT. En 3 años, que he leído por ahí un artículo que somos más vagos desde entonces, va a una velocidad que... ¿Cómo definiríais lo que ahora permite ya hacer la inteligencia artificial? Esteban, por ejemplo, empiezas tú.
Yo pienso que si ahora es verdad que nos está sorprendiendo a todo el mundo todo lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial y realmente estamos como en la punta del iceberg de lo que vamos a ver siquiera este año o los próximos años, y la gente se va a tener que acostumbrar. Esto es algo parecido a cuando empezó el internet o incluso las redes sociales. Ya nadie se imagina vivir sin ella, y con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Nos vamos a acabar acostumbrando, y aunque ahora mismo nos choque muchísimo, lo vamos a ver como algo normal, como algo de nuestro día a día.
Senem.
Bueno, un matiz. Ni siquiera los que investigamos en esto somos capaces de seguir la evolución actual. O sea, el ritmo es brutal. Y, bueno, trabajamos en algún campo muy concreto, pero que desde luego es una parte ínfima de lo que hoy es el ámbito de la inteligencia artificial. Y para mí la gran diferencia de ahora con respecto a hace unos años es que hasta hace poco, en particular antes de que aparecieran estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, pues cada problema se desarrollaba o se resolvía de un modo específico. Y esto, lo que tenemos ahora es una especie de herramienta multifunción que permite pues traducir, resumir, hacer un guión, resolver consultas. O sea que esa multifuncionalidad, esa versatilidad y el hecho, sobre todo, de poder interaccionar en lenguaje humano ha roto las barreras y ha ampliado enormemente las posibilidades. En eso, en ese punto estamos ahora.
Pues caramba, lo dice usted, que es doctor en física y catedrático de ciencias de la computación, ha escrito varios libros, es autor de más de 300 publicaciones científicas sobre inteligencia artificial, está al frente de varios proyectos pioneros de IA, es asesor de la Fundación Cotec para la Innovación y usted ya en su tesis doctoral de 1988 creó el primer sistema de monitorización, no sé qué ruidos hay por ahí, de pacientes en UCI que empleaba IA. ¿Senén?
Sí, sí, bueno, no sé si fue el primero. Desde luego, en España probablemente sí, pero fue muy pionero, sí. Usaba inteligencia artificial para analizar fundamentalmente las señales fisiológicas, por ejemplo, el electrocardiograma, ¿no? Y detectar pues arritmias potencialmente letales. La verdad es que fue muy entretenido. No se comercializó, tengo que decirlo.
Ya, pero
ya
bueno,
me hubiese gustado,
pero bueno, desde el año
probablemente no estaría hablando con vosotros.
Desde el año 88 hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado todo? Vamos a ver, ¿en qué campos destaca más, ha avanzado más la IA? ¿Qué cosas se pueden hacer en estos momentos con inteligencia artificial? Vamos a llevarlo a que lo podamos entender para empezar yo y, en fin, todos los oyentes que, ¿verdad? Que no estén tan al día como ustedes. ¿En qué campos en estos momentos se ha llegado más lejos? ¿Qué cosas se pueden hacer con la IA? Y aquí también está Pepe Navarro, que nos va a traer música relacionada con la IA, ¿verdad, Pepe, esta noche? Uh-huh.
Con la computación musical.
Con la computación musical, ¿no? Que cuando quieras y preguntar, intervenir, que lo hagas, claro. Os escucho, Esteban y Senén.
Yo creo que, como decía Senén, en realidad en prácticamente todos los ámbitos, o sea, estamos viendo un aumento de productividad en programación, en audiovisual, con las imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial, una revolución en la música, en las matemáticas, en la ciencia, en la medicina. Y es que realmente el avance tan tremendo que está teniendo esto es que afecta realmente a prácticamente cualquier ámbito.
¿Senem?
Sí, puedo por añadir alguno que creo que es especialmente importante, el de la salud. Hoy se está usando la inteligencia artificial para el diseño de medicamentos. Ya hace unos pocos años, el primer medicamento diseñado prácticamente en su totalidad con IA ya estaba en las fases finales de lo que es el test con seres humanos, ¿no? Temas de diagnóstico, lo que es caminar hacia una medicina personalizada, que ha sido siempre el ideal de la medicina, y eso solo es posible con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero bueno, en todo, yo diría que hay dos grandes ámbitos donde más impacto está teniendo y va a tener. Uno es la automatización en general de tareas asociadas al trabajo humano, y el otro, el avance de la ciencia, un avance que va a ser extraordinario porque nos va a permitir avanzar en el conocimiento y el desarrollo tecnológico a una velocidad inimaginable. Y eso es, al final, y como consecuencia de eso, avanzar en cualquier ámbito del saber y de la tecnología. O sea que, bueno, yo no sé si lo veré todo, bueno, todo no, evidentemente, pero quiero decir, no sé si veré lo que empiezo a imaginarme. Porque ya, bueno,
a ver, Senén, a ver, ¿qué empieza a imaginarse? A ver, porque es que usted está ahí. A ver.
Bueno, pues yo me imagino una medicina realmente personalizada, es decir, que tengamos un asistente que nos pueda acompañar a lo largo de nuestra vida, que pueda valorar nuestras condiciones de salud, hábitos de vida, alimentación, y que pueda realmente preocuparse como lo haría un conjunto, no uno, sino un conjunto de profesionales de la salud, que nos pudiera estar vigilando, asesorando, diagnosticando, pues en cada momento y cada día. Y lo mismo para la educación, es decir, asistentes personales para aprender de forma, digamos, sintonizada o personalizada con cada persona, con cada ser humano, ¿no?
O sea, bueno, el médico.
Y ojalá sean
Sí, perdón.
No, solo quería decir, perdón que me estoy extendiendo mucho, pero quería decir, pero que
absoluto.
Ojalá sean ojalá sean recursos de acceso universal, gratuito y que por tanto no amplifiquen las diferencias, porque eso es uno de los riesgos que hay ahí con cualquier tecnología y más con esta, que es de, la, de las más transformadoras que nos podemos imaginar.
La brecha, bueno, de hecho ahora existe para las personas de cierta edad, ya se sienten discriminadas por esa dificultad de acceder a la inteligencia, bueno, a, la, a las tecnologías actuales en general.
Sí, lo que pasa es que es una brecha derivada de, pues, de no tener unas habilidades, conocimientos, destreza tecnológica. Pero hay brechas que se derivan de no tener los recursos económicos o tener una situación social, pues, digamos, de medio bajo nivel. Y esas son tanto más preocupantes todavía, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos para asegurar ese desarrollo que llegue a todo el mundo, que sea responsable de todas estas tecnologías? ¿Cuáles son esos desafíos según ustedes, Esteban?
Yo creo que, por una parte, transparencia en el trato de la privacidad, de cómo utilizan nuestros datos para el entrenamiento de modelos y demás. Que, por ejemplo, si estás trabajando con datos de bancos o de empresas o de clientes, que eso se quede de forma privada o en local. Y transparencia también, la forma de entrenar los modelos, de que no sé, por ejemplo, una cosa que hay mucho en el mundo del arte es el tema de que la IA se puede entrenar con imágenes o con vídeo o con contenido con copyright, que claro, eso luego siempre es muy polémico, entonces siempre ser ético y responsable con los modelos, yo creo que es importante.
Sí.
El problema básicamente yo creo que es ético. Y sobre todo en el mundo del arte y especialmente el de la creación pública, ¿no? Antes hablabais de brechas. Yo creo que hay, en este instante hemos vivido una brecha. Hay una segunda brecha que está al llegar. Una brecha que saltaba de las generaciones analógicas hacia las digitales. Los que éramos analógicos nos hemos reconvertido a lo digital. Y ya hay generaciones que son netamente digitales. Pero aparecerá la computación cuántica. Y eso puede ser una revolución que también abra la brecha en los que ahora justamente son la generación que vive el mundo digital.
A ver, ¿qué dices, Enem?
Yo creo que la brecha de la computación cuántica es una brecha entre países y entre empresas. No creo que genere de por sí ningún problema al ser humano, porque al final, con esto hay quizás un malentendido, ¿no? Los computadores cuánticos no van a hacer, no son capaces de hacer funcionalmente, ¿eh? En tiempo sí, en cuanto a que recortan enormemente por su potencia de cálculo de tipo exponencial la realización de según qué cosas, ¿no? Que hoy nos llevaría más de la vida del universo un computador tradicional, por muy potente que sea. Pero no van a poder hacer funcionalmente nada nuevo, que no nuestros computadores. Es decir, los computadores que hoy manejamos son, desde el punto de vista de la computación, universales. Lo que pasa es que no son tan rápidos para los recursos computacionales inimaginables. Ahí es donde entra en algunas de esas cosas la computación cuántica.
Pero realmente también la brecha que había entre la tecnología analógica y la digital era también de rapidez, esencialmente también, ¿no? Además.
Sí, bueno, la rapidez sin duda nos va a permitir pues predecir el tiempo mejor y a más largo plazo, o diseñar medicamentos pues explorando un sinfín de opciones y moléculas casi en tiempo real que son inimaginables. Pero insisto, no son cosas distintas. No es como la IA, en el sentido de que la IA es como si a cualquier dispositivo que hay en la Tierra que usamos, sea un dispositivo de vestir, en fin, una aspiradora, lo que sea, la IA progresivamente va a ir metiendo capas de competencia, de autonomía, de inteligencia, de capacidad de resolución de problemas, y eso es transformador en sentido universal. La computación cuántica, insisto, por supuesto que va
a... Pero podrá aplicarse a la IA en su momento, ¿no? ¿Perdona? ¿Podrá aplicarse a la IA? Quiero decir que lo mismo.
Algunas
será una evolución
cosas de la
tremenda.
IA pueden acelerarse. Sí, pueden acelerarse. Pero sobre todo por la capacidad de mejorar pues el aprendizaje. Función de ciertos algoritmos. No es tan transversal, digamos. Es como una especie de coprocesador súper o de problemas.
Yo te puedo decir que no puedo imaginar hasta dónde nos va a llevar la IA, pero lo que menos puedo imaginar es hasta dónde nos puede llevar la computación cuántica. Es mi opinión. Es mi opinión.
Yo te digo una... ¿A dónde nos puede llevar? Y esa es preocupante. Hoy... la información sensible está cifrada. Y está cifrada a través de algoritmos que la hacen prácticamente inexpugnable para las tecnologías que hoy tenemos. Pero eso va a cambiar con la computación cuántica. Eso es cierto. De hecho, eso es preocupante porque hay gente que hoy hace acopio de información, pueden ser datos bancarios, pueden ser datos personales... datos sobre todo que están ligados o asociados a países y que son, si fueran, digamos, hoy destripables, si fueran descifrables en definitiva, sería un problema, podrían causar incluso un problema a nivel global. Y eso puede ocurrir cuando llegue la computación cuántica, de tal modo que los que hoy están haciendo el acopio de esos datos, pensando en 15, 20, 25 años en que puedan ser legibles para esas personas y por tanto susceptibles de ponerlos en valor a través de chantajes o a través de extorsiones de cualquier tipo, ahí tenemos un problema y ya se está trabajando mucho en ver en lo que se llama el cifrado postcuántico, es decir, cómo podemos cambiar la forma en la que computación cuántica no suponga un problema. Problemas hay, ¿eh? Pero quiero decir que no veo yo la transversalidad a día de hoy que puede provocar, mientras tanto, la inteligencia artificial.
Bueno, y eso, y los sesgos en los algoritmos, esto, ¿cómo, para que sea inclusiva lo que, la tecnología realmente, cómo se consigue o qué se debería, cómo se debería, la regulación que existe es suficiente, la ley de europea, de la Unión Europea, de la IA, es suficiente, creéis vosotros, Esteban?
Yo pienso que siempre hay que estar muy pendiente de regularlo, porque claro, la IA no para de avanzar y muchas veces cuando se regula algo ya está un poco desfasado, entonces tiene que ser todo como muy rápido. Pero sí, por supuesto, hay que evitar sesgos. Hay algunos modelos que según con su entrenamiento o como la hayan querido llevar, pues puede ser, puede cambiar la de opinión política o tal. Pero sí, debería de ser, de intentar no tener sesgos de ningún tipo. Eso sí debería de ser una meta y sobre todo eso, que se regule muy bien, tanto a nivel europeo como a nivel mundial.
¿Quién es el país en estos momentos? Porque, bueno, por ejemplo, España, más de 13 millones de personas en España utilizan herramientas de IA. El uso de aplicaciones de IA en nuestro país ha crecido un 123,5% interanual durante 2025. Según el Banco Central Europeo, España lidera junto a Alemania el uso de IA entre las principales economías de la eurozona. Ya la mitad de la población española ya se apoya en la IA para tomar decisiones de consumo. Por ejemplo, es una manera también de decirnos lo que debemos consumir, hasta qué punto la IA, la forma, está cambiando la forma en que consumimos los ciudadanos.
O sea, yo le veo muy útil en muchos sentidos a la hora de consumir, porque, por ejemplo, yo si no soy experto, a lo mejor me tengo que comprar un ordenador y yo no tengo ni idea de ordenadores y me meto en cualquier chatbot y le digo, oye, mira, me quiero comprar un ordenador que quiero con estos fines. Uh-huh. Y en base a lo que hay, te va a pasar unos cuantos y tú me vas diciendo, según sus características, cuál me viene mejor y me ayuda a tener opiniones más informadas a la hora de comprar algún producto o incluso si estoy en algún otro país, por ejemplo, me puedo poner la videocámara y en tiempo real yo le voy preguntando en mi idioma, en español, y él me está traduciendo, por ejemplo, productos que están en japonés, en chino, y me va explicando para qué son, si hay uno mejor que otro, lo puedo comparar, puedo hacerle fotos. La verdad es que en ese sentido nos ayuda a tener opiniones mucho más informadas, que antes que eran un poco quizás compras más impulsivas, ahora tenemos a un mini experto accesible a nosotros para poder consultar en cualquier momento.
Sí, como una especie de secretario, pero bueno, que te puede planificar hasta tu viaje, sabiendo tus datos, tus gustos, la gastronomía que te gusta, cómo te gusta viajar, todo, te lo puede organizar absolutamente todo.
Yo este último viaje que he hecho a Islandia lo hice así. Todo el viaje seguido a través de la IA. Y era perfecto.
Pero por ahí también se pueden, o sea, las empresas pueden, ¿no? Claro, utilizar su marketing realmente para vender, ¿no? ¿Senem?
Sí, claro. De hecho, ya están. Fijaros que los primeros momentos de estos modelos de lenguaje, del ChatGPT, etcétera, fueron libres de publicidad, pero ya no. Ya empiezan a aparecer en según. Si pagas, si tienes una versión de pago, y sobre todo en la categoría premium, pues puede que te libres de la publicidad, pero poco a poco va a ir entrando ahí. Será una publicidad, lógicamente, relacionada con aquello que buscas, que consultas, que te interesa. Uh-huh. Bueno, por cierto, nosotros también, mi familia, hemos hecho también el último viaje así.
¿Ah, sí?
Y,
sí.
Fantástico.
Es comodísimo. Sí.
Y todo perfecto.
Sí.
Sí.
Sí, todo muy bien, porque, vamos, no te tienes que quedar con la primera propuesta que te hace, pero realmente tú puedes definir con mucho detalle qué es lo que te interesa,
vas afinando,
tus gustos, la temperatura, sí, y vas refinando tú con él, vas, y bueno, te lleva tu tiempo, pero no demasiado. Y, yo diría, a ver, no le quiero hacer la puñeta a las agencias de viajes.
Que serán una de los que desaparezcan, ¿no? ¿Quieres decir?
Bueno, no, siempre habrá, porque siempre hay, en fin, esa atención personalizada, humana, y esa sensibilidad que todavía no tienen las máquinas, nos gusta y es positiva, ¿no? O sea que, pero bueno, para el grueso, y para los que tenemos menos dinero, pues yo creo a mí me viene particularmente bien.
Bien, ¿no?
Al revés, muchos humanos adoptan la postura de la máquina, se vuelven más incomunicativos, y no hablo de ninguna compañía aérea.
Pero, a ver, Senén y Esteban, hablemos de lo que le preocupa a la gente, ¿no? Del impacto que va a tener la IA, que ya tiene, ¿no? Que ya tiene, de hecho, ya hay mucha gente preocupada, ¿no? Yo ya estoy recibiendo aquí en el programa, pues, por ejemplo, los figurantes de cine. Imagínate ahora con una imagen, tú puedes poner todas las imágenes que te dé la gana en una película. No necesitas a los figurantes. Es decir, por eso decía yo, eso yo creo que sí preocupa a mucha gente. ¿Qué impacto va a tener en el empleo? ¿Y cómo debemos, como sociedad, prepararnos para todos estos cambios, Senem?
Pues brutal. Sí. El desempleo tecnológico es uno de los principales riesgos que no es que tengamos ahora, ya viene anunciándose desde hace años. Y yo, de hecho, ya escribí algunos trabajos sobre esto hace casi 10 años, diciendo que los países, sobre todo porque este es un tema donde los gobiernos tienen la principal responsabilidad de anticipación, tienen que prepararse para algo que es inevitable y hasta a medida que libera a las personas de trabajos que quizás no queremos hacer y podría permitirnos ir a una sociedad mejor, más rica y con más ocio, ¿no? Pero claro, para eso hay que distribuir el trabajo, distribuir riqueza, generar un colchón social que permita dar amparo a todas las personas que se van a quedar desahuciadas del mercado laboral e incentivar que las empresas no apliquen lo que es más cómodo y cortoplacista, que es la automatización para sustitución de seres humanos, porque, bueno, se ahorran un dinero a corto plazo, pero a la larga es peor. No es la mejor opción de introducir la inteligencia artificial en las empresas la mera sustitución del trabajador humano.
Uh-huh. Esteban.
Sí, opino igual. Esto me recuerda hace una semana, creo que hablaron del Estatuto de los Artistas aquí en España.
Sí.
Y van a hablar en el BOE, todavía no lo han puesto, pero ya lo han anunciado, que por ejemplo para los artistas ya han puesto medidas con la IA, con la inteligencia artificial, y por ejemplo una de ellas es que, esto pasaba sobre todo en Estados Unidos, de que tú ibas a un rodaje, te escaneaban la voz, la cara... Uh-huh. Y tú firmabas, te pagaban por ese día y podían utilizar tu imagen para siempre, en una temporada, en otra película, para siempre. Eso ya lo están regulando, obviamente. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las regulaciones es que por contrato tú te tienen que renovar, o sea, si utiliza la inteligencia artificial sobre ti, es para un proyecto concreto, por ejemplo, para un capítulo. Si es para otro capítulo, ya tienes que renovar el contrato con las nuevas medidas que necesites, o para otra temporada, pues lo mismo. Y pasa lo mismo con el tema de la inteligencia artificial. No puede utilizarse para sustituir a ningún artista. Se puede utilizar la IA, sí, pero no puede reemplazar a ningún artista que ya esté dentro del equipo o que ya esté dentro del proyecto. E incluso tienen que mencionar cada una de las herramientas de IA y la utilidad de IA que van a utilizar antes siquiera de empezar el proyecto. Es una de las medidas que ya han anunciado y que en teoría saldrán en el BOE dentro de muy poquito.
Por ejemplo, vamos a ver, que yo lo entienda, porque hoy yo decía, vamos a jugar un poquito con lo de la IA, con mi voz y hacer... Pero mi hijo me decía, no, si pones tu voz la IA ya se queda con, digamos, con tu voz. ¿Qué derecho tendría yo realmente? ¿Se puede utilizar la voz de cualquiera, para la IA? ¿Eso está regulado, Esteban?
No, está regulado, no puedes. De hecho, eso ya no... A ver, yo no soy un experto y que quizás me corrija alguno de los que nos esté oyendo, ¿no? Pero tú no puedes suplantar, por ejemplo, a nadie, pero no solo con IA, no lo puedes suplantar con ningún otro tipo de herramientas. Lo que pasa es que, claro, ahora esto nos preocupa especialmente porque la IA eso lo hace de un modo pues prácticamente como una réplica indistinguible y en pocos segundos de voz, solo con unos pocos segundos de la voz de cualquier persona se puede replicar de un modo prácticamente indistinguible a través de la inteligencia artificial. Pero eso no permite usarla de modo fraudulento, irregular. Eso está perfectamente regulado, por fortuna. Por eso yo defiendo antes, se comentaba, la ética es muy importante, pero lo que no esté regulado no es de obligado cumplimiento. Y por eso Europa, digamos, aprobó su reglamento de inteligencia artificial, y yo creo que esto es una buena noticia para toda Europa. Por cierto, China es de los países que más regulan. Esto probablemente nos sorprenda. Estados Unidos de los que menos. Pero los chinos están especialmente, quizás con otros objetivos, ¿eh?
Pero incluso va por encima, va por delante, pero... de Estados Unidos en cuanto a avances en IA. ¿China?
Bueno, digamos que a día de hoy, esto es difícil decirlo porque depende de si analizas patentes, ya. Analizas comercialización de productos, producción científica, pero digamos que todavía Estados Unidos tiene un poquito de delantera si hacemos un análisis global, ¿no? Si lo tuviéramos que resumir en un número, va unas décimas por delante, pero se está cortando. Yo creo que en menos de una década, probablemente antes de que termine esta década, China puede estar a la par o por delante.
Bueno, tenemos que ir terminando. Lo que sí es cierto que hoy muchos trabajos pueden desaparecer, pero las empresas, desde luego, no sé quién era Esteban, si lo decías tú, si una empresa tiene que contratar a una persona, va a contratar a aquella que sepa más de IA, ¿no? Es decir, eso lo tenemos que tener claro.
Sí, o sea, total, es como si ahora entra alguien a trabajar y no sabe utilizar internet, pues quizás no pueda hacer muchas de las tareas que yo necesito. Pues lo mismo con la inteligencia artificial, creo que es muy importante que se aprenda y que se sepa utilizar, y ya que sea tu decisión utilizarla o no, pero que al menos sepa lo que puedes hacer, porque al final, sobre todo en el trabajo, te va a hacer ser mucho más productivo.
Y Senem, para terminar, ¿usted cree que nos cuidarán las máquinas en el futuro?
¿Que nos curarán?
Nos cuidarán.
Ah, cuidarán, sí, claro, sin duda. En Japón, por ejemplo, que es una sociedad como la nuestra, quizás más muy envejecida y además muy blindada, hay poca gente de fuera, de otros países, al contrario que en España, que puedan atender ese tipo de labores de cuidado, ¿no? Es probablemente el país más desarrollado en cuanto a la robótica pensada para asistentes personales, para el cuidado, para acompañamiento de personas mayores. Y esto va a ser así, sin duda. Es que además no va a haber recursos humanos, personas suficientes como para cuidar a una sociedad cada vez más mayor y que quiere más calidad de vida y además necesita una mayor atención.
Vale, pero las máquinas, sentir, no, las emociones, todo eso, la sensibilidad, no llegarán...
La simulan, pero lo hacen bien, ¿eh? Esa simulación muchas veces es suficiente.
Tiempo al tiempo.
Fíjate lo que decías antes.
Tiempo al tiempo, no sé si...
Claro, antes...
Sí, Senen.
No, que decías, Isabel, perdona, decías, sí. Oye, qué adulador. Y efectivamente, claro... A lo mejor es un poquito empalagoso y no nos agrada especialmente, pero es verdad que se puede mejorar y la simulación de emociones, de empatía, es cada vez más sofisticada, ¿eh? Sí. Y entonces, bueno, pues eso cubre, desde el punto de vista práctico, cubre muchos intereses y necesidades de las personas, ¿sí?
Bueno, yo creo que ha sido una primera, con este hombre, que no tengo que ponerle un nombre, ha sido una primera vez, la verdad, una primera cita, pues tenemos que ir conociéndonos, pues vamos a ver. Bueno, un placer, porque ahora viene Pepe con sus músicas, con sus canciones, a ver qué nos trae esta noche, tengo mucha curiosidad. Muchísimas gracias, Esteban Díaz Baena, divulgador de inteligencia artificial, conocido en redes, síganlo porque lo sigue mucha gente, Esteban Diva, ¿eh? O Elías, y Senen Barro, pues investigador español pionero en la inteligencia artificial. Un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Saludo a los dos.
A estas horas, un abrazo.
Nada, pues... gracias. Si me permites un último comentario, dale una segunda oportunidad, porque los hombres la primera vez nunca somos muy interesantes.
Lo pienso hacer, Senen, te voy a hacer caso.
Primero se estudia el terreno.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós.